7 de julio, seguro que le suena esa fecha. Además de ser San Fermín, hasta ahora la fecha estaba marcada en rojo en el calendario porque va a ser el día en el que otra cuestión de enorme relevancia y que muchos observan con preocupación va a ser una realidad. La inmensa mayoría de los convenios sectoriales de la comunidad autónoma vasca van a perder su vigencia, van a caducar al haber transcurrido ese año de ultraactividad establecido tras su vencimiento. Alejandra.
Una palabra que venimos oyendo mucho en las últimas semanas. Son unos 300.000 trabajadores, según datos del Consejo de Relaciones Laborales, los que van a verse afectados por esta cuestión. Hasta ahora el debate se centraba en las negociaciones para poder renovar los convenios. Ahora, y con la certeza de las partes implicadas de que no hay posibilidad de acuerdo, la incertidumbre es cómo se van a solucionar las cuestiones laborales. ¿Qué escenario se presenta a partir del 7 de julio? ¿Se crea un limbo legal? ¿Habrá colas en los juzgados de trabajadores denunciando? Para algunos, un antes y un después. Pérdida de derechos de los trabajadores y otros problemas añadidos. Para otros, nada termina ese día. ¿Qué opina Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco? Se lo hemos preguntado. ¿Qué escenario se presenta a partir de esa fecha?
Esta norma reformada no dice qué ocurre si no hubiese convenio superior y, por lo tanto, hay que dar respuesta a ese gran interrogante, y esa respuesta, desde luego, lo que no puede ser en modo alguno es el vacío. El ordenamiento jurídico tiene que tener recursos, y tiene recursos, de hecho, para completar esa falta de respuesta del legislador a esta especie de jeroglífico endemoniado que ha dejado planteado.
El ordenamiento jurídico todavía tiene recursos para actuar, dice Biurrun. Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales, decía esto esta mañana en Radio Vitoria.
Que el panorama desde ese punto de vista es, no sé cómo calificarlo, iba a decir aterrador, muy, 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 muy negativo para la situación en la que nos encontramos y, desde luego, totalmente inapropiado para la recuperación de la calma y para el inicio también con ella de la recuperación, digamos, económica. El 7 de julio está funcionando, como le decía, como una especie de abismo, pero creo que tenemos que tratar de relativizar eso. Es decir, después del 7 de julio hay vida, y no solo hay vida, sino que hay posibilidad de componer y de establecer las bases de eso que yo decía antes, que es el nuevo modelo. Está julio, está agosto, está septiembre y podemos llegar a acuerdos.
Bueno, hay vida, hay posibilidad de acuerdos y hay dudas también. Sectores productivos y empresas van a quedar sin más regulación que el Estatuto de los Trabajadores al finalizar la vigencia de los convenios colectivos que se venían aplicando y que podrían desaparecer. En los próximos minutos intentamos aclarar todas estas incertidumbres aquí en Plaza Nueva, en Radio Vitoria.
En Radio Vitoria, Plaza Nueva.
Tenemos al teléfono a Ángel Blasco. Señor Blasco, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de Valencia y también presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Le vamos a preguntar al catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Llevamos tiempo oyendo que el día 7 de julio va a ser la fecha del fin de la ultraactividad de los convenios. Por explicarlo muy, muy fácilmente, muy rápidamente, ¿qué quiere decir esto?
Vamos a ver. Los convenios nacen con una vigencia temporal. Son las partes que firman los convenios los que deciden cuánto va a durar el convenio. Hasta ahora, antes de la reforma, cuando llegaba la finalización del convenio, si una de las partes pretendía renegociar el convenio, mientras duraban las negociaciones, el convenio pervivía eternamente. Con la reforma, esa pervivencia se limita a un año. Pasa que hay una disposición transitoria en la ley en virtud de la cual los convenios que hubieran sido denunciados antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, ese año terminará al año de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, es decir, el 8 de julio.
Por lo tanto, ¿cuál, según usted, va a ser el escenario que vamos a tener a partir del 8 de julio? Porque hemos oído de todo, desde quien habla de caos absoluto hasta quien dice que no va a pasar absolutamente nada.
Bueno, yo me apunto a los que dicen que no van a pasar absolutamente nada, por lo siguiente. En primer lugar, habrá convenios que continuarán vigentes y a los que no les afectará esta limitación de la ultraactividad un año. En segundo lugar, la regla es que cuando un convenio finaliza su vigencia después del año, se aplica el convenio de ámbito superior, y normalmente hay convenio de ámbito superior. Y en tercer lugar, para aquellos convenios que no exista ninguno de ámbito superior, entonces se aplicaría el Estatuto de los Trabajadores, salvo que en la empresa o a través del contrato individual, empresario y representantes de los trabajadores o empresario y trabajador pactasen cualquier otra cosa.
¿Esa es una de las claves, quizá, que los pactos, las negociaciones se van a circunscribir al ámbito de cada empresa? más probablemente, que antes.
Probablemente sí. Y además esto entra en conexión con lo que quiere la reforma, que es que la negociación colectiva pivote alrededor de la empresa, básicamente. Y porque se entiende que la negociación de la empresa está más cerca de la realidad que viven empresarios y trabajadores.
Uh-huh. Aquí en Euskadi se dice que, claro, que los convenios vascos tenían mejores condiciones para el trabajador que o bien los convenios de ámbito estatal y, por supuesto, que el estatuto de los trabajadores. De que los sindicatos denuncien que el empresario o los empresarios van a tener herramientas para, con mucha facilidad y con la ley en la mano, empeorar las condiciones de sus trabajadores.
Bueno, yo creo que llevamos desde el año 80 en un régimen de negociación colectiva libre y hemos pasado por muchísimas situaciones diferentes, cambio de normas, y la negociación colectiva ha resistido todos los embates durante más de 30 años. Yo creo que lo va a seguir haciendo igual. Es decir, yo no me imagino un escenario en el que el empresario vaya a imponer condiciones cercanas al salario mínimo interprofesional. Lo que me imagino es un escenario de negociación en las empresas donde normalmente se van a salvaguardar la mayoría de los derechos de los trabajadores, porque no puede entenderse un régimen de relaciones laborales sin acuerdos colectivos.
¿Al empresario le interesan también esos acuerdos colectivos?
Por supuestísimo. Hay toda una serie de materias, como es el régimen disciplinario en la empresa, la movilidad funcional, la clasificación profesional, que no se pueden aplicar sin negociación colectiva.
Esta desaparición afecta, insistimos en este asunto, ¿puede afectar tanto a los convenios firmados después de la reforma como a los firmados con anterioridad?
No. Después de la reforma, y con anterioridad es lo mismo, los convenios tienen una vigencia que ellos mismos fijan. 2, 3 años, 4 años, lo que quieran. ¿Qué ocurre? Que cuando ese convenio se denuncia, normalmente antes de que finalicen estos años, se prorroga durante un año para que las partes durante ese año puedan intentar llegar a un acuerdo. Por tanto, solo va a afectar el día 8 de julio a aquellos convenios que se denunciaron hace más de un año. Uh-huh. Los otros convenios continuarán en vigor y continuarán en su régimen, y el año de ultraactividad cumplirá al año de que finalicen.
¿No cree usted que muchas empresas pueden decidir, por ejemplo, bajar salarios, por ir a un caso muy, muy concreto, el tema salarial, o menos días de vacaciones?
Podrían hacerlo, pero claro, eso implicará que ya no podrán aplicar el régimen disciplinario, ya no podrán aplicar el régimen de movilidad funcional, ya no podrán aplicar la clasificación profesional, tendrán elementos de gestión de las relaciones laborales que están en el convenio colectivo que no podrán aplicar. Por tanto, lo más normal es que lleguen a acuerdos con los representantes para mantener gran parte de ese convenio colectivo que desaparece.
Yendo también a los ejemplos muy, muy básicos, muy, muy dicho a lo bruto, ¿no? Para entendernos todos, cabe la posibilidad de que el empresario pirata, el empresario entre comillas mala persona, vamos a llamarle así, pueda utilizar el escenario que se nos presenta para pues ceñirse al Estatuto del Trabajador, para bajar mucho los salarios, para decir, pues me ahorro ahí el dinero.
Podría ser, claro, podría ser, ahí está, pero normalmente ese empresario del que usted me llama probablemente ya esté incumpliendo la ley antes de llegar a esta situación. Es decir, ese mal empresario, ese empresario pirata, eso normalmente ya no está aplicando el convenio colectivo, ya está vulnerando la ley antes de que llegue esto. No está esperando esto para vulnerarlo, ¿me explico lo que quiero decir?
Uh-huh. ¿Cree usted que va a abrirse un momento de mucha conflictividad laboral a partir del día 8?
Yo entiendo que no.
Los sindicatos ya han avisado de que, bueno, de que sí. Entienden. Lo que va a pasar va a ser que va a haber mucho conflicto empresa por empresa, además.
Yo creo que empresarios y trabajadores, bien sea a nivel de representación, bien sea de manera individual, durante los últimos 35 años han dado pruebas más que suficientes del talante negociador, de la mínima confrontación, y yo creo que este problema lo van a solucionar a través de la negociación y el diálogo, bien sea sectorialmente, bien sea a empresa por empresa. Yo no pienso que esto sea un cataclismo, sino todo lo contrario, porque han demostrado durante 35 años mucha madurez los agentes sociales y mucha madurez empresarios y trabajadores para que de repente esto desaparezca.
Sin embargo, esa madurez demostrada durante tantos años no ha servido aquí en Euskadi para renovar los convenios antes de esa fecha tope.
Bueno, pero yo creo que si no se renuevan antes de la fecha tope, se renovarán inmediatamente después o muy poco después. Yo creo, por encima de todo, en la negociación colectiva, porque la negociación colectiva es instrumento básico para que existan relaciones laborales. Las partes lo saben y ya verá, como si hablamos dentro de medio año, no ha pasado nada grave como algunos se temen. Yo creo que no.
Claro, todo esto supone un cambio de cultura en las relaciones laborales.
Efectivamente, eso es cierto. Eso es cierto. Supone el cambio de que hay que hacer las cosas a tiempo y de que hay que negociar los convenios antes de que terminen, y de que hay y la ley propicia que se lleguen a acuerdos parciales, que esto antes no ocurría, pero ahora sí, la ley entiende que si hay acuerdo en una parte del convenio, eso se pueda firmar y se pueda seguir discutiendo el resto, no estar esperando a llegar a un acuerdo global para implementar la totalidad del convenio. Por tanto, esto tienen que aprenderlo también las partes, los agentes sociales, saber que pueden llegar a acuerdos parciales y aplicarlos.
Uh-huh. ¿Cree que los trabajadores saben lo que puede ocurrir? ¿Saben que van a tener que estar, digamos, implicados de manera probablemente mucho más directa en sus propias negociaciones laborales a partir del día 8?
Yo creo que los representantes de los trabajadores sí. Es decir, los representantes elegidos por sus compañeros, yo creo que sí, porque la representación en España está muy sindicalizada y los sindicatos han hecho, sin duda alguna, un papel de información y formación de esos representantes.
Pues Ángel Blasco, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, gracias por haber estado con nosotros y efectivamente, a ver si hablamos dentro de 6 meses y podemos decir que no ha pasado nada.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo. Seguimos preguntando por qué va a ocurrir a partir del próximo lunes. Se lo hacemos ahora, esa pregunta, a Jaime Segales. Señor Segales, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Magistrado del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao. En su opinión, bueno, para empezar, ¿se le va a llenar todavía más el juzgado a partir del próximo lunes?
Bueno, pues para eso está el juzgado. Hay veces que los juzgados pasan épocas de menor conflictividad y hay otras en las que existe una mayor conflictividad. A partir del próximo miércoles no, pero ciertamente la conflictividad que se deduzca, que no sé si realmente llegará a deducirse, pero la que pueda deducirse de este conflicto, de esta situación, de este escenario, no llegará a los juzgados hasta el último trimestre uh-huh. y como mucho primer trimestre del 2014.
En su opinión, ¿qué va a ocurrir a partir de ese día 8 de julio?
Bueno, pues si no existe un acuerdo por parte, un acuerdo similar al que se publicó, al de 30 de mayo del 2013, que se publicó a mediados de junio en el ámbito estatal, lo que ocurre es que desaparecen una serie de unidades de negociación en el ámbito vasco que no tienen además réplica en el ámbito estatal, por lo tanto, determinados trabajadores se quedan sin la regla que establece el salario que tienen que percibir. Al desaparecer esa regla, esa norma en la que se contienen los salarios, pues ya no existe esa limitación, nada más que la limitación genérica del salario mínimo interprofesional. Ya digo, esto sería en el caso extremo, que es aquellos colectivos que tienen la unidad de negociación provincial, que es la típica, la clásica en nuestro sistema, y esta a su vez no existe en el nivel estatal. Aquellas unidades de negociación que puedan anclarse a un convenio estatal, pues porque pueda parecerse la unidad de negociación, porque aunque podríamos decir que la unidad provincial no es literalmente, no se nomina exactamente igual que la estatal, pero más o menos podría encajar en la estatal, eso también evidentemente va a generar un conflicto, pues podrían reivindicar la aplicación de ese convenio estatal y no caerían tan abajo en su suelo salarial, no caería tan bajo, ¿no? Pero básicamente, por decirlo en dos palabras, lo que ocurre es que la norma en la que se regulan los salarios, en la que se fija sus salarios mínimos profesionales, desaparece y quedaría como referencial la norma general interprofesional del salario mínimo.
¿Se pueden seguir convirtiendo los juzgados en el escenario donde dirimir los conflictos laborales?
Bueno, aquí, desde el punto de vista jurídico, el conflicto no es tan importante como desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de interés. Yo creo que aquí, donde se van a escenificar los conflictos a corto, serán en aquellos casos en los cuales las unidades desaparecidas, los representantes, en este caso sindicales, de las unidades desaparecidas, intentarán pugnar para intentar engancharse a un convenio estatal, aunque nominalmente no sea el que les corresponda, pero para buscar algún tipo de salvavidas en tanto se consigue recuperar esa unidad de negociación. Y ese es el conflicto jurídico que yo veo. Pero más allá de ese conflicto jurídico, lo que nos ocurre es que desaparece una norma jurídica, y al desaparecer una norma jurídica, pues hay que aplicar la norma jurídica que existe en defecto de esa que desaparece.
Estamos ante las puertas de un momento de mucha conflictividad laboral y social.
Hombre, pero yo creo que esto también se han juntado dos elementos, dos factores. Bueno, no solo se han juntado, han sido abocados dos factores. Por un lado, la crisis, un paradigma de crisis posiblemente desconocido o del que las generaciones actuales no tenemos una reseña directa, una experiencia directa. Y por otro, el que se ha buscado un mecanismo de ajuste o de devaluación interna que consiste en bajar los salarios, en estimular la rebaja de salarios sobre la base de eliminar la ultraactividad, como ya ha explicado el compañero que estuvo en la universidad, Entonces, conozco a Ángel Blasco, como ya habrá explicado Ángel, pues consiste en mantener los convenios vigentes aun y cuando hayan sido ya denunciados, hasta que aparece el siguiente, y ello para asegurar en todo momento una regulación, que hasta que no apareciera el nuevo convenio no decayera el convenio anterior. Entonces, en el momento en el que los convenios ya no duran eternamente, pues claro, se produce una eventual ajuste a la baja de los salarios, porque esos salarios quedan sin respaldo por abajo y pueden desfondarse hasta el salario mínimo. Y yo creo que esto está anudado a lo otro, evidentemente. O sea, la crisis económica es la que ha llevado a ver este escenario como un escenario no malo, o un escenario que propiciaría un ajuste a la baja de las condiciones de trabajo.
Claro, porque lo que hemos visto, o la lectura que se puede hacer muy fácilmente, es que, digamos, los empresarios les interesaba llegar a esa fecha para tener más margen a partir del día 8. No ha sido a los sindicatos que lo que les interesaba era atar esos convenios. Finalmente no ha sido posible el acuerdo.
Bueno, depende. Yo no sé exactamente quién le interesa más, quién le interesa menos. Aquí, de todas maneras, también, y esto ya desde una perspectiva más de espectador, porque a los jueces a veces nos toca ser espectadores, no necesariamente opinamos de lo que vemos, pero sí somos espectadores. Pero bueno, existen también otras circunstancias, y el hecho que existe durante mucho tiempo en los tres territorios históricos una estructura dedicada a la negociación colectiva, y esa estructura dedicada a la negociación colectiva supongo que tendrá algún interés en sobrevivir. Me refiero a que las tres patronales tienen una serie de gente que se dedica a la negociación colectiva provincial. Y esa serie de gente, no sé si tendrán el, como diríamos, habrán sacrificado su futuro en orden a que, bueno, están trabajando, llevan 30 o 40 años trabajando en estos convenios, ¿no? Y van a sacrificar su futuro profesional a la desaparición de estas unidades de negociación y a que se remita toda la negociación estatal. Bueno, eso también lo tengo que ver, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que a mí me hace pensar que quizá, bueno, pues es un razonable y hasta posiblemente saludable pulso entre dos polos que tienen que negociar para conseguir lo que más interese a cada uno de ellos.
Hemos escuchado hace un momentito también a Garbiñe Biurrum, hemos charlado con ella, dice que si no se renuevan los convenios, las empresas caerán en el vacío, que se producirá un deterioro terrible en las condiciones de muchos trabajadores, que perderán muchos derechos. ¿Está de acuerdo con esas afirmaciones?
Sí, pero bueno, es obvio, en el momento en el que desaparece la norma que topa los salarios por abajo, esto es, que impide que los salarios no bajen de determinada cifra, se puede dar una depauperación de condiciones de trabajo. Pero bueno, esto tiene su vuelta. Vamos a ver, imaginemos, digo, pues porque no hay que tomarlo con alegría, y estoy seguro que no hay ni un solo operador, ni un solo empresario que se lo tome con alegría, y me refiero a lo siguiente. Lo que ocurre ahora es que desaparecen una serie de convenios, pero eso no impide que mañana se negocien otros. Si una empresa tomara la decisión de colocar sus salarios en un umbral irrisorio, en un umbral bajísimo, cosa que legalmente quizá pudiera hacer, dentro de 4 o 5 meses que se aprobara un convenio colectivo de sector que le fuera aplicable, ese convenio remitiría su vigencia al día 8 de julio. Esto es, comenzaría a regir desde el momento en el cual desapareció el anterior. Y eso supondría tener que abonar unos atrasos desde la cantidad que ese empleador hubiera decidido fijar como salario hasta la que se establezca en el convenio. Que aun y cuando en el nuevo convenio las cantidades pudieran ser inferiores a las que hoy en día constan en ese sector, serían siempre muy superiores a las que se podría plantear alguien tomando como referencia el salario mínimo interprofesional. Eso podría llevar, si una empresa hubiera decidido abonar salarios exageradamente bajos, uh-huh, podría llevar a que de repente, en el momento que entrara en vigor ese nuevo convenio, se produjera un colapso absoluto y financiero de esa empresa.
O sea, que tiene su riesgo esa posible tentación.
Claro, y yo creo, además, insisto, con esto no le estoy diciendo nada nuevo a ningún empleador. Esto lo saben porque, al fin y al cabo, los empleadores se han encontrado con escenarios en los cuales ellos, a cuenta de convenio, han ido abonando unas subidas de salario para, evidentemente, cuando llega ese convenio, que muchas veces, pues se ha tardado en negociar 2 años desde la fecha en la cual finalizó el anterior, y hay que pagar atrasos de 2 años hacia atrás. Entonces, para cubrirse las espaldas, esos empleadores han ido abonando una cantidad que tenía ese sentido, que es cuando llegara el nuevo convenio, hacer cuentas. Entonces, claro, si una empresa tiene un programa de actividad a 6 meses porque sabe que va a cerrar, pues tiene una buena salida, evidentemente, que es, bueno, yo dentro de 6 meses, como voy a cerrar exactamente igual, si dentro de 6 meses se aprueba un convenio, a mí no me va a afectar porque voy a estar concursada. Pero si una empresa quiere sobrevivir, se enfrenta a, si en este momento abusa de la situación, a que cuando se apruebe el nuevo convenio, pues tenga que ponerse al día con cantidades posiblemente inasumibles, ¿no?
Jaime Segales, magistrado del juzgado de lo social número 6 de Bilbao, gracias por haber estado este ratito con nosotros. Y muy interesante este último apunte, esta perspectiva de que, cuidado, si tira uno los salarios, como se le apruebe un convenio en unos meses, se le puede amontonar la deuda con los empleados a base de atrasos.
Así es.
Un abrazo, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.